Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pendientes de Francia, en apenas 6 horas abren los colegios electorales. Según los últimos sondeos, Agrupación Nacional no tendría la mayoría absoluta. La formación de Marine Le Pen cosecharía entre 170 y 230 diputados, lejos de los 289 que son necesarios. No serán los únicos que votan este año. En noviembre le llega el turno a los estadounidenses. En su caso, será de cara a las elecciones presidenciales. En el lado republicano, muy pocos cuestionan a Donald Trump. En el de los demócratas es todo lo contrario. Cada vez son más las voces críticas que piden que Joe Biden dé un paso al lado. Él insiste en que solo lo hará si se lo pide el Todopoderoso. De momento, la semana que viene será el anfitrión de la cumbre de la OTAN que se celebra en Washington. Fernando Díez.
Será un acto en el que Joe Biden tendrá la oportunidad de maquillar el deterioro que ha sufrido su imagen pública en las últimas semanas, especialmente a raíz del cara a cara con Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos acogerá un encuentro al que tienen previsto acudir cerca de 30 líderes mundiales y que se presenta ahora como la fecha clave de su agenda más cercana. Y lejos de asumir las críticas, Biden le ha recordado a aquellos que piden su salida de la carrera electoral, entre ellos 5 congresistas de su partido, que aún es el presidente de los Estados Unidos y que no dejará que un debate de 90 minutos tire por la borda 3 años y medio de trabajo. Un debate que pasará a la historia por sus lapsus, a los que, por cierto, les ha encontrado un culpable.
Me encontraba fatal. De hecho, le pedí a los doctores que me hicieran una prueba de COVID para saber qué estaba fallando. También miraron a ver si tenía alguna infección o virus, pero no. Simplemente tenía un resfriado muy fuerte.
Mientras tanto, los medios estadounidenses han preguntado a la ciudadanía si considera que Joe Biden es demasiado mayor para opositar a la Casa Blanca y en todos los casos más de un 70% han considerado que sí.
Más noticias. Vox y la asociación Acteoir han solicitado personarse en el procedimiento abierto en la Fiscalía Europea para investigar el uso de los fondos europeos en contratos públicos con los que había tenido relación Begoña Gómez. La no comparecencia de la mujer de Pedro Sánchez ha suscitado mucha polémica y lo que siguen dejando, sobre todo, son reacciones políticas. Alicia García.
El Partido Popular no duda en calificar de casta a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez. Desde el Ejecutivo se insiste en que no hay caso. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra, después a María Jesús Montero.
Pedro Sánchez convive con la corrupción, que la ampara y que además la protege. La utilización que se está haciendo de la Moncloa al servicio de la mujer del presidente para sus intereses particulares.
Estas asociaciones ultraderechistas que acusan a Begoña Gómez no tienen ni causa ni vergüenza. Pese a todas las singularidades que estamos viendo en este proceso, algunas ciertamente incomprensibles, la verdad siempre se impone.
Recordamos que el juez Peinado ha aplazado hasta el próximo día 19 de julio la declaración de la mujer del presidente del gobierno en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.
Gracias, Alicia. Este sábado Barcelona ha vivido su primera gran manifestación contra el turismo de masas. Unas 2.800 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado por el litoral de Barcelona para reclamar límites al turismo y denunciar que la masificación impacta de manera negativa en los barceloneses. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, ha asegurado que sigue adelante con su idea de acabar con los pisos turísticos de cara al 2029.
Nunca hay que sacrificar un derecho tan básico que mide de una forma tan clara las desigualdades sociales en una gran ciudad como es el acceso a la vivienda. Y por eso, efectivamente, nosotros, aplicando un decreto legislativo del Parlament de Catalunya votado por la izquierda, vamos a ir hasta el final en la eliminación de los pisos turísticos en la ciudad de Barcelona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya tenemos semifinalistas de la Eurocopa, Guillermo Bermejo.
España se medirá a Francia el próximo martes a las 9 de la noche y el otro encuentro enfrentará a Países Bajos e Inglaterra el miércoles a la misma hora. La selección inglesa se ha clasificado tras vencer en penaltis a Suiza y Países Bajos ha hecho lo propio tras ganar por 2-1 a Turquía. Esto es lo que ha dicho Xavi Simons en el micrófono de José Manuel Oliva tras la clasificación de su selección.
Creo que fue un chasco muy grande lo que pasó aquí y todos lo sabemos, pero con los capitanes y los veteranos del equipo hablamos todos juntos y sabíamos la oportunidad que teníamos para llegar a este torneo y hemos sabido llevarlo mejor y ahora ya estamos aquí en las semifinales.
Además, la selección española de baloncesto se ha impuesto en las semifinales del preolímpico a Finlandia 84-71 y se medirá a Bahamas en la final a las 8:30 por un billete en los Juegos Olímpicos de París. En el Tour de Francia, novena etapa que empieza y acaba en Troyes a partir de las 11:35 y en Wimbledon, Bautista juega a la 1:15 contra Tommy Paul y Alcaraz a las 2:30 ante Hugo Humbert. Paula Badosa se enfrentará a Donna Bekic a las 12. Y a las 4, Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Bretaña desde el circuito de Silverstone. Russell saldrá desde la primera posición y en cuanto a los españoles, Carlos Sainz desde la séptima y Fernando Alonso desde la décima.
Gracias, Guille. Para más información puedes consultar nuestra página web cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía con el humor del Grupo Risa aquí en la cadena COPE.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Cuatro.
Y 5 a las 2. Ey, tío, y 5 a la 1 en Canarias. Verano. Grupo Risa, Whopper, ¿este es el Max Mix 4?
Este es el Max Mix 4, sí.
Qué maravilla.
Y os lo estoy poniendo porque quería haceros una recomendación vintage. Porque en la web de Radio Televisión Española ya se puede ver una pedazo de miniserie de 3 capítulos. Oh. Me encanta.
Sí, sí.
Una miniserie que se llama Megamix Brutal, que dramatiza y nos cuenta la historia de dos grandes compañías de discos en los años 80, como fueron Max Music y Blanco y Negro Music, y luego Vale Music, que fue la escisión que se formó después de que uno de los socios fundadores de Max Music se separase del otro. No sé si os acordáis de cuando estuvimos entrevistando a Tony Peret, que nos contó un poco por encima la historia del secuestro.
Sí, historia truculenta donde las haya.
Sí, 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 de uno de los socios fundadores de Max Music, de Miguel Degas, que intentó secuestrar a su compañero Ricardo Campoy después de que se marchase de la compañía discográfica.
Una vergüenza.
Bueno, pues esa serie de 3 capítulos, como decía, cuenta todas estas movidas y cuenta también muchas cosas de la música española de los años 80.
Hombre. ¿Este era quién era? ¿David Lyme?
Este era David Lyme, aunque en realidad se llama Jordi Cubino.
Hombre, como Lale.
Como Laudelino Cubino.
Entonces, en esta serie sale, pues lo que decía antes, Tony Pérez, sale José María Castells, sale también Quique Tejada, el propio Ricardo Campoy. Contando la historia de toda esta época de la música española que marcó un antes y un después, y además un género que yo creo que se empezó a trabajar aquí especialmente en España y que luego se exportó porque no existía como tal el rollo del megamix de mezclar las canciones, pero no solamente mezclarlas sino con efectos.
Eso, el...
esto, por ejemplo, que hacía el Max Mix 4. Así que ya digo, la serie se ve rapidito porque son 3 capítulos de 45 minutos, está en la web de Radio Televisión Española, en la cual, por mucho que insista, no hay que registrarse para verlo, lo puedes ver sin registrarte, no hace falta que dejes ahí tus datos. Y te enteras de cosas como que, por ejemplo, este chaval, aparte de cantar sus canciones de la época, como esta del Playboy o el Bambina, pues también le compuso a David Bisbal y Corazón Latino. Sí, sí, sí. Aparte de la historia mafiosa y truculenta que decías tú, Fernando, pues del intento de secuestro de Ricardo Campoy, que al final el que se llevaron fue al... ¿A quién fue? A José María Castells en un coche.
Castells, sí. Jordi Cubino, hay que echarle.
Mañana por la mañana me voy a escuchar en Spotify toda la discografía de este tío. Me encanta.
Pues lo que yo no sabía es que este tío lo petó muchísimo en Japón.
¿Ah, sí?
Sí, sí, con estas canciones. Allí hicieron gira y todo, ¿eh?
Bueno, es que es el sonido identificativo de una época. ¿Quién de vosotros no tuvo un Max Mix en casa?
Bueno, yo de hecho me parece que llega a tener, creo que fue con el Maximis 4 que sacaron el kit ese de haz tu propio Megamix.
Sí.
Con el cual podías, en teoría, porque eso ahí no funcionaba ni para atrás, podías hacer tu propia remezcla utilizando cintas de casete.
Oye, ¿cuántos Maximixes hubo?
Estuvo un montón, porque aparte de la franquicia Max Mix, luego también estuvo la franquicia Bolero Mix, y luego empezaron Bolero a sacar mixes en referidos a programas o a circunstancias, como el Bombazo Mix, el Crónicas Martianas Mix, entonces, el Currupipi Mix,
sí, el
Siendo las Piernas Mix, el Rambo Mix, se llamaba Rambo Mix.
El Bolero Mix, claro, empezó por la canción aquella de Bolero, de Fancy, ¿no? La de Tirianin, Tarin, Tarin. Y yo el primero que tuve la mano, yo creo que fue el Max Mix 2. El de Sin Matrícula.
Yo el primero que machaqué fue el Max Mix 3.
Estoy viendo que hubo hasta 12, el último en el año 92.
No, luego después hubo más, ¿eh? Porque hubo
sí,
Max
sí,
Mix
Reborn. Como... ¿Ah? Oh.
Bueno, pues este es el preludio de la hora vintage. Es decir, hemos ido haciendo también acopio de toda la temporada de radio. Maestro Whopper, ¿por dónde te apetece empezar este verano?
Pues vamos a empezar por septiembre del año pasado, que fue uno de los primeros capítulos del vintage de esta temporada, en el cual pues dimos cobertura a uno de los acontecimientos, como voy a decir más tarde, acontecimientos visuales más importantes del verano, que fue no el estreno de Barbie, no el estreno de Oppenheimer, sino la reposición de Verano Azul en Netflix.
Entonces, ¿hoy hablamos de qué? ¿De médico de familia? ¿Verano Azul?
¿He dicho Verano Azul? Pues quería ser médico de familia.
Sí, has dicho.
Pues el que estamos en las canciones ya. Claro, hombre, pues exactamente. Nos referimos a médico de familia, a la Juani.
Verano de familia.
Juani, Checho, Manolo.
Médico Azul, Médico Azul.
Médico Azul, adelante. Bueno, el otro día ya dejamos deslizar, creo que fue durante una tarde.
Sí, una
que
tarde.
Efectivamente, la reposición de Médico de Familia en Netflix ha sido 3, 2 o 1, gozada total, ¿no?
Sí, yo creo que desde aquel día ya vosotros ya veníais barruntando que una de las horas vintage iba a ir dedicada a la serie.
Se podía adivinar.
Estaba clarísimo.
Sí.
Espero que a Juan Cuenca no le importe que dediquemos los siguientes minutos.
Me acaba de escribir diciéndome que él esperaba hoy 3 de septiembre una segunda parte de El coche fantástico, que nos quedamos cortos aquella vez.
Sí. Que por cierto, creo que hubo un pequeño accidente este verano, valga el paréntesis, y recibo un mensaje y me dicen: oye tío, que se ha quemado el chistu. Y llamo a Juan Cuenca, que es nuestro metre favorito, bueno, junto con todos, ¿no? Del chiste. Bueno, nada, hace un chispacito nada más, ¿no? Un chispacito.
Sí, los periodistas que sois unos exagerados.
Que somos exagerados, sí.
Bueno, pues voy a ser tremendamente desordenado a la hora de contar todo esto, porque hay muchas cosas que he ido anotando mientras veía la serie y seguramente
me gusta.
Voy a dar por hecho cosas que se supone que ya se tienen que saber, pero si no os enteráis de lo que estoy hablando o si pensáis ya que a lo mejor algo no está especialmente claro, pues me interrumpís y me lo decís, ¿eh?
Sí.
Bueno, Médico de Familia en Netflix está disponible desde, creo, la segunda mitad de julio aproximadamente. Además, de una manera sorpresiva, yo no lo esperaba que lo fuesen a poner. Era una serie que llevaba por lo menos 10 años sin emitirse en ninguna plataforma, no se podía ver de forma legal. Yo la última vez que la había visto a través de un nuevo dispositivo que son los grupos de Telegram.
Queridos
oyentes, que hay grupos de Telegram en los cuales te puedes descargar series completas.
¿Qué me dices?
Sí. Y las puedes ver, las puedes enviar a tu dispositivo preferido, tipo Chromecast.
¿Podemos darlos por aquí, los grupos? O...
Pues no, pero los podéis pedir en los grupos de Telegram del programa, que seguramente habrá muchos oyentes amables que no tendrán ningún inconveniente en recuperar los enlaces de la serie que pides y ponértelo por ahí. Vamos a utilizar esta sintonía de Annie Lennox de fondo.
Hombre, No More I Love You.
Que es otra canción del año 1995.
Sí.
Más que nada porque si tenemos que poner en bucle la sintonía.
La sintonía del médico. Es verdad, mira, está bien trufar lo que contemos con canciones de ese año, efectivamente. El No More I Love You. Decía un día, Fernando Disco decía, estaba poniendo un día un disco de Annie Lennox y decía, en un alarde de originalidad de nuestro querido Fernando, decía: 6:30, una hora Lennox en Canarias.
¡Oy, oy, oy!
¡Oy, oy! Exacto. Me acuerdo un día, digo, qué grande.
Bueno, son 119 capítulos distribuidos de una forma muy extraña en 9 temporadas. Las temporadas eran de 13, 12, 14 capítulos a lo sumo. Pero claro, solamente fueron 4 años de emisión. Para los muy, muy despistados, estamos hablando de una serie que trata las aventuras familiares de Nacho Martín y su entorno. Médico, viudo, padre de 3 hijos, que trabaja, como dice el título de la serie, en un centro de salud como médico de familia, y que la serie comienza con una mudanza. Son ellos trasladándose a la nueva casa. Vamos a hacer un pequeño repaso de la trayectoria que conocíamos hasta ese momento de Emilio Aragón. Ya lo habíamos visto con su padre y su tío trabajando en el Circo de Televisión Española.
Era Miliki y Miliquito, ¿no?
Era él,
¿no?
Miliki y Miliquito, sí, pero Miliquito no tenía voz. Lo que sí que recuerdo perfectamente es el programa que hizo en Televisión Española entre el año 83 y el 84.
¡Oh, magnífico!
¿Tú crees?
Sí, a mí me encantaba, macho. Ahora lo ves y no aguanta bien el paso del tiempo. Pero entonces, sí, igual es porque no había otra cosa, pero a mí me encantaba. Ni en vivo ni en directo.
Estamos hablando, sí, de ni en vivo ni en directo. A mí me recordaba, visto esto con perspectiva, un poco a los sketches del Saturday Night Live, pero sacados fuera a la calle en muchas ocasiones. Yo creo que entonces no se entendió aquí. Me acuerdo de algunos sketches, el de Siga la línea blanca, el de Menos samba y más trabajar y cosas así. Sí, sí. Pero creo que no fue un programa que cuajase especialmente. Y sin embargo, le sirvió como comienzo para estrenarse en televisión él solo, sin contar con su familia. Y después lo veríamos a Emilio Aragón en un montón de programas, todos de la misma factoría. Los VIP de Telecinco. Que estaba el chiste de que había variedad de VIP Noche, VIP Guay.
Sí, sí, todo.
Sí, sí. En los albores de las televisiones privadas en Telecinco, el VIP estaba absolutamente en todas las franjas. Y ahí nos cansamos de ver a Emilio Aragón. El VIP se emitía alrededor del año 1990 y en el año 1993 pasamos a El Gran Juego de la Oca. Además, si no me equivoco, en El Gran Juego de la Oca ya estaba con Lidia Bosch. Digo, ya estaba porque Lidia Bosch es una de las protagonistas principales de Médica de Familia. Es este tipo de cosas que yo presupongo que la gente ya se lo sabe, pero tengo que decirlo porque...
Sí, que se dan por sabidas, pero que no está de más recordar para que tengáis una idea lineal de cómo va esta historia.
Claro, cuando ves esta serie, de repente te encuentras a un Emilio Aragón que está en un registro completamente distinto al que estábamos habituados. Por eso quería hacer la retrospectiva de lo que había hecho hasta entonces.
Le veías hacer programas, pero no ser actor.
A ver, ser actor sí, porque ni en vivo ni en directo actuaba.
Sí, pero me refiero a un formato serie, un formato así más...
Un formato serie, ¿no? Barra serio. Hay que centrar un poquito también la jugada para explicar cómo estábamos entonces en España, en aquella época.
Muy mal con los socialistas.
Es lo que te iba a decir.
Ahí te lo he puesto.
Era la España post-Olimpiada de Barcelona, post-Expo Universal. Estábamos todavía inmersos en la crisis económica que hubo después de estos acontecimientos del año 92. Final del felipismo. De hecho, creo que lo leí en El Mundo, se llegó a decir que Aznar ganó las elecciones gracias a Médico de Familia. Y es que, sí, porque la gente lo que buscaba era el ideal que se vendía en la serie. Un progreso representado por el bienestar de la clase media, a la que pertenecía la familia Martín. ¿Sí? Si os acordáis de las series que habíamos visto en los 80, eran de otro calado. O sea, estoy acordándome de Anillos de Oro, de Turno de Oficio. Eran series que tenían además mucho contenido político. Sí, o sea, esto en Médico de Familia no pasaba. O sea, era muy blanca en el terreno político.
O sea, que igual los conspiranoicos podrían decir que detrás de Médico de Familia estaba Miguel Ángel
No, pero yo creo que no era en ese sentido, sino más bien que lo que veíamos en Médico de Familia era aspiracional. O sea, que la gente lo que quería era vivir feliz y contento con su casa en las afueras, con sus vacaciones, con sus fines de semana, con los niños y tal.
Pequeño entorno de diversión y otro de gambas y tranquilos.
La serie se emitió en Telecinco desde el 15 de septiembre de 1995, ese año que estamos hablando. La echaban los viernes y luego la pasaron a los martes. Era por la noche, a las 9:30. Fueron 4 años. Según dicen en El Mundo, y entroncando con lo que decía antes del tema del felipismo, el secreto de la serie consistió en una cosa muy inteligente. No podías gustar a todo el mundo, pero podías no disgustar, no desagradar a nadie. Eso fue lo que hizo que la serie se popularizase.
Es lo que hacemos nosotros. O sea, no vamos a vernos, pero no queremos tampoco desagradar. O sea, en el fondo hacemos lo mismo. Claro que cualquiera de ahora diría, ahora no podría emitirse Médico de Familia porque no hay médicos. Pues claro. No hay médicos de cabecera, ni de atención primaria, ni de tal, pues no hay médicos de familia.
Bueno, y además la serie representaba, aunque de una forma que era bastante evidente, incluso descarada a veces, los estratos sociales para que se pudiesen identificar los espectadores. Porque por un lado estaban Nacho y Alicia, que eran los acomodados liberales, por decirlo de alguna forma. Nacho, médico, Alicia, periodista. Y luego estaban los curritos,
que era Juani, el
la
Poli.
Juani, que es la Juani.
La Juani,
con el artículo siempre.
Vamos a decir siempre a la Juani. La Juani, el Poli, el novio, Marcial.
Marcial.
Luego estaba la parte joven de la serie, que está representada por la hija mayor de los Martín, María, o su amiga Ruth, o el sobrino de Nacho, Alberto. Aquella casa era... O sea, en aquella casa entraba todo el mundo.
Sí,
o sea,
sí.
No, estamos hablando de que no solamente estaba la familia, sino que estaba la familia con la Juani, Poli, que estaba allí todo el día también metido, el novio de la Juani. Y luego estaban los pequeños, Chachu.
¡Chacho!
Y la más pequeñita de todas, Anita. Y luego Anita. Está la parte de geriátrica, que son los abuelos.
Es parte de
los abuelos. Sí. Grandísimos actores.
Está Manolo, que es el padre de Nacho, y su...
¡Hola!
Y su amigo Matías.
Sí, también estaba por ahí
los abuelos por parte de la mujer de Nacho, que hay que recordar que Nacho era viudo. O sea, la serie comienza y nos cuentan enseguida que Nacho ha perdido a su esposa Ana y que la tía Alicia es la hermana de Ana. Entonces los otros abuelos que decía que salen son los padres de Ana y de Alicia.
O sea, que sí que es verdad que cubre un espectro bastante extenso en cuanto a la tipología de distintos seres humanos, ¿no?
Sí, pero que esto estaba hecho completamente a propósito. O sea, digamos que los problemas eran distintos, a distintos niveles, los críos estaban a sus cosas, los mayores estaban a sus cosas, pero estaba todo muy bien entrelazado. Ojo, que los curritos que decía hace un momento ya no son los protagonistas de la serie como había pasado en las producciones de los años 80. Aquí no, aquí los curritos son, como digamos, los secundarios. La Juani, el Poli, Marcial, la novia de Marcial... ahora todos queremos ser clase media y tener un chalet. Ojo, estamos hablando, pues eso, de la segunda mitad de los años 90. Luego, más personajes recurrentes. Entre los compañeros del centro de salud donde trabajaba Nacho, yo destacaría a Lola Baldrich, la Gertrude.
La Gertrude, grande.
Ojo, también con artículo, ¿eh? La Gertrude.
Sí, importante el artículo. Sí.
Que a todos en aquella época la teníamos fichada de cuando había estado en Objetivo de Birmania. Uh-huh. Y luego, yo no me acordaba de que había salido en la serie Irene, Ana Duato, que además interpreta el papel de una de las parejas importantes que tiene Nacho a lo largo de toda la trama. Mira cómo siempre se ha rodeado fenomenal, hay que reconocerlo.
Siempre.
O sea, estamos hablando de que si tenemos que hacer un recuento en la serie de las chicas que se lidiaron con él, hay que hablar obviamente de Lidia Bosch. No es tonto, Emilio Aragón.
Las chicas que se llevan con Nacho.
Con Nacho, sí.
Casi que se llevan con él, parecía que era con Emilio Aragón. A ver si vamos a tener un problema.
Con Nacho.
Sí, sí.
Estamos hablando de Ana Duato, con ¿sí? Nacho. ¿Sí? También en un momento determinado se lía con Paula Sebastián, guapísima, ¿sí? con Nacho. Y me estoy acordando de la serie que hizo después de Médico de Familia, que era Javier, ¿sí? que ya no vive solo, que no estaba liado con tu amiga Miner. ¿Con Nuria
¿Con
Roca?
Nuria, ¿Con Nuria Roca? Roca?
Sí, es que yo creo que la
me
trama...
Me suena que sí, ¿eh?
Sí, tengo que revisar esa serie, a ver si la ponen en alguna plataforma. Es Nacho se rodea fenomenal.
Nacho te siempre ha estado bien rodeado.
Hacer muy bien a Pedro Peña.
Eso.
Bueno,
Pedro Peña, que
más protagonistas. El tío Julio era el tío ligón de la familia que salía en las primeras temporadas. De hecho, es curioso porque aparece en las cuatro primeras, pero a partir de la quinta desaparece. Según te ha contendido Francis Lorenzo, lo que quería era dedicarse a presentar un concurso de televisión y se marchó de la serie directamente. Y es muy curioso porque el rol que tenía el tío Julio lo sustituyen directamente por el primo de Nacho, Alfonso, que está interpretado por Antonio Valero, que era piloto, y lo ponen exactamente en el mismo lugar, hacer exactamente las mismas cosas. De hecho, incluso hay un momento en el que comparten novia los dos personajes, no los protagonistas.
Exacto, incidimos en ello.
Hay una compañera de trabajo que tiene Lidia Bosch, que al principio está tiene un rollo con Francis Lorenzo, con el tío Julio, y luego acaba teniendo también un rollo con Alfonso, con el piloto.
Como diría Javier, eres pequeñas escaramuzas, ¿no?
Sí. Está bien lo de la quinta temporada porque hay una especie de punto de inflexión en el que cambian algunos actores. Ana Duato desaparece de la quinta temporada, y además es a partir de esa quinta temporada cuando Daniel Écija ya no figura como director de la serie, sino como productor ejecutivo. No he hablado de Daniel Écija hasta el momento. Daniel Écija es un tío que conoce a Emilio Aragón desde hace mucho tiempo, pero que como que se reencuentran haciendo juntos el VIP. Y desde entonces, pues es que les ha ido fenomenal, porque es que son los responsables de la creación de Globomedia como productora, y trabajaron juntos en un montón de proyectos desde la época del VIP. De hecho, Daniel Écija creo que todavía a día de hoy sigue casado con Belén Rueda. Y Belén
no,
Rueda...
No, hace muchos años que lo dejaron, hombre. Sí. Oye, tienen una hija aún juntos, pero hace tiempo que lo dejaron.
Bueno, igual Belén Rueda nos está oyendo.
Llámala,
infórmanos, por favor, de tu estado civil. Más que nada para no desinformar a los...
Yo lo último que sé más en ese sentido de Belén Rueda es que tenía un novio como 20 o 30 años menor que ella. O sea,
pues qué suerte el novio, ¿verdad?
Claro, yo lo único que sé es que cuando hace una película, Belén Rueda... ¡Karin!
¡Ay, Dios mío!
¡Karin! ¡Karin!
Ana Duato tuvo una ausencia entre medias, digo que dejó la serie en la quinta temporada, pero tuvo una ausencia entre medias porque se quedó embarazada. Y entonces
claro, es difícil.
Lo que hicieron fue mandarla fuera de Madrid, en plan de, me han dado un destino, no sé dónde era, no sé si era en Cartagena, en Murcia o
por ahí.
Me han dado un destino y la desterraron durante unos cuantos capítulos. Y lo curioso es que llegó a prometerse con Nacho en la serie. Los guionistas vieron que había química entre ellos. Es curioso porque cuando uno lo ve enseguida se piensa que lo de Nacho y su cuñada estaba como muy predestinado, pero hubo un momento en la serie en la que los guionistas realmente llegaron a plantearse la posibilidad de que Nacho y Ana Duato e Irene acabasen juntos.
Contemplaban otras alternativas.
Sí.
Más allá de la...
Lo que sucedió es que cuando Ana Duato empezó a no frecuentar la serie por culpa de esconder el embarazo, pues la relación se enfrió y cuando ella volvió otra vez a la serie, la cosa no funcionaba. Además es que lo hicieron de una manera muy artificial. Yo cuando lo estaba diciendo, estos dos van a cortar de la forma más tonta.
Imagínate que tú eres el guionista, tienes que decir, bueno tío, esta tía no viene, vamos a enfriar la relación porque si no aparece por aquí, tía, pues algo habrá que hacer.
Sí, pero es que son estas cosas que las estás viendo y estás diciendo, joder, qué forzado está esto, ¿no? Que,
sí, ¿verdad?
Es que era muy antinatural que de repente estos que estaban a punto de casarse y se llevaban fenomenal, empiezan a tener trifulcas entre ellos muy estúpidas y, uy, esto estaba como muy, muy aquí puesto de cualquier manera. Luego también habría que hacer una parte con el personaje de la Juani, que está interpretado por Luisa Martín, lo hablaremos de ella enseguida. Más gente que salía en la serie. Mónica Aragón. Yo creo que esto es un ejercicio clarísimo de colocación a dedo.
Todo queda en casa.
Nepotismo.
Sí, sí, totalmente. Se convierte en compañera permanente del centro de salud a partir también de la quinta temporada, que además la quinta temporada es la temporada que termina con la boda entre Nacho y Alicia. Hay que comentar de la relación entre estos dos. Mucha de la tensión argumental de la serie, y estamos hablando ya de cinco temporadas, se cimentaba en el tira y afloja de la relación que había entre ellos dos. Por un lado, Nacho, con la relación que había tenido con Irene, Alicia, que tenía a un novio que era maltratador, veía fatal que se llevase también con su cuñado y con el resto de la familia. Se pasaba el día Alicia en casa de Nacho y de los niños. Estabas dando cuenta de que eso era una trama muy importante. Yo me preguntaba, ¿pero qué va a pasar cuando estos dos se casen? Porque en el momento que estos dos se casen, como que se desinfla todo eso y ya hay que tirar otro tipo de recursos. A partir del matrimonio hay varias etapas en la relación entre ellos dos muy marcadas. Primero, que no pueden tener hijos. Una de las grandes tragedias que les pasa a esta gente, que además es que les pasa de todo, luego haremos un resumen de todos los acontecimientos luctuosos que viven, es que tienen un accidente de avión.
Joder, macho, de verdad, es que no nos privamos de nada.
Dentro de todo lo que te puede pasar, lo más normal es que tengas un accidente de avión.
Pues
y
sí,
que encima sobrevivas. Pero a raíz del accidente de avión, que además el piloto que iba conduciendo el aparato era el primo de Nacho, decía que a raíz de ese accidente tiene algún problema de salud Alicia y al principio no pueden tener hijos. Entonces, durante unos cuantos capítulos el leitmotiv era, ay, Dios mío, no podemos tener hijos. Después, ella se queda embarazada, qué alegría, el embarazo, los gemelos, etcétera, etcétera. Todo eso sigue estirando la relación entre ellos dos. Y luego, al final, después de casarse, el espíritu de la pareja se desvanece completamente, hasta el punto de que en la última temporada están prácticamente separados.
¿Qué me dices?
Sí, sí, todo se viene abajo, ¿sí? Se precipita de una manera muy, muy, muy extraña, porque tú ves sobre todo a Alicia, que era la chica perfecta que todos habríamos querido llevar a casa en Navidad para presentar a nuestros padres, de repente se convierte en una paranoica, celosa y resentida.
Qué lamentable, o sea, se desvanece la pasión y el espíritu, la esencia del personaje.
Decía paranoica porque ve en todas las mujeres que rodean a Nacho, y obviamente tenía un trabajo en el que sí que pasaban chicas a su alrededor, pues en todas ve una amenaza, enemigas potenciales por todos los lados. Y luego encima Nacho parece que se vuelve tonto. Te lo digo en serio, o sea... Lo digo
durísimas
porque...
Durísimas acusaciones.
Estamos desmitificando el romanticismo de la serie.
No, es que sabes lo que pasa, que se mete en un montón de follones que siempre acaban con la frase de esto no es lo que parece. Cuando Nacho tiene que ayudar a alguien y de repente lo encuentran con la tía. Cuando Nacho tiene que atender una urgencia y deja a la otra plantada en el restaurante favorito de los dos.
Se vuelve en un adúltero mujeriego.
No, para nada. Es todo lo contrario. Si fuese un adúltero estaría justificado. Pero es que el pobre es más bueno que el pan y se mete en unos fregados tremendos y no sabe cómo salir de ellos. Claro. Y lo peor es que todo lo que ve Alicia en todos estos fregados es que Nacho pasa de ella o que Nacho está a punto de poner los cuernos o que no se preocupa por la relación. Bueno, sí. El caso es que Alicia se vuelve absolutamente insufrible. Y era un personaje encantador. O sea, durante las primeras 5 temporadas era maravillosa. Y luego ya te digo que se hace un poquito durilla, ¿eh?
Sí, digamos que se enturbia la relación. No es como al principio.
Dentro de la lista de tragedias, en el capítulo de la boda entre Nacho y Alicia, prácticamente no se casan. O sea, se quedan sin cura. Nacho se pierde en el monte en
medio. ¿Cómo?
Sí, dice San Luis que no había cura.
Pero vamos a ver, ¿cómo en una boda no va a haber un cura? Por el amor de Dios, vamos a ver. O sea, ¿pero qué le pasó al cura, por favor?
Pues es que no me acuerdo. Y recuerdo el capítulo que lo vi, tuvieron que coger como cura de reserva a Luis Tiges, que parecía que no se enteraba absolutamente de nada. Y que casi no los casa. Pero es que encima Emilio lo tienen que rescatar en la montaña porque se pierde en una nevada y aparece en helicóptero en la boda.
Que me digas que estuvo Sebas Álvaro ahí con el trururú. Vamos a rescatar hoy a Nacho de médico de familia.
No sé, es lo que digo yo. De todas las tragedias que te pueden pasar.
¿Qué se perdió en Nangaparva o en la Alapurna?
Estaban en un pueblo porque decidieron casarse en el pueblo en el que veraneaba Alicia cuando era pequeña. De esto que a Alicia le da un perrenque, ¿no? Y entonces se escapa. Y a Nacho se le ocurre: ¿dónde puede estar esta mujer? ¿Dónde se puede haber metido? Y recuerda, no sé si es porque se acuerda de él o porque se lo comenta su suegra, que Alicia tenía un sitio de vacaciones en el que gustaba mucho ir. Y entonces a Nacho le da por ir a buscarla allí y se la encuentra. Como celebración del reencuentro, pues dicen: venga, vamos a casarnos. ¿Dónde nos casamos? Pues nos casamos aquí. Claro, eso tenía una logística importante, porque había que desplazar a toda la familia del pueblo este, que estaba en la sierra, y encima era invierno, y nevando, y
sí, casi no,
se quedan sin cura.
No os podéis esperar a la primavera, que se casan, no mejor, esto ya con las bandas de música, ya con los tomates, ya con la... Es que verdad, en invierno es muy peligroso eso.
Bueno, estamos hablando de la boda.
No por el novio, un poco más, ahí está.
Ese capítulo, el capítulo final de la quinta temporada, fue visto por más de 10 millones de espectadores.
¡Qué barbaridad!
Un share del 60%. O sea, y ojo, que el capítulo de la boda entre el Poli y la Juani también tuvo 9 millones de televidentes. Estamos hablando de que esta serie tenía aproximadamente entre 5 y 7 millones de espectadores por capítulo, que es una auténtica barbaridad. En una época en la que ya había privadas.
No había Netflix ni Amazon Prime.
Ya, pero había Llavecita del Plus, por ejemplo.
Exacto. No, entonces estaba Canal Satélite Digital y, por supuesto, Vía Digital.
Sí. Hay otra cosa curiosa de la intro de la serie, que no sé si esto se hizo a propósito, pero me parece que no se ha apreciado lo suficiente. La intro son una serie de fotos que empiezan con instantáneas de Nacho, primero de pequeño, luego de joven, y en las de joven se ve una evolución de un chico...
Hippie porrero en la playa, ¿sí?
Sí. Y a partir de ahí se vuelve estudiante aplicado cuando conoce a Ana. Todo esto lo ves en fotografías. Sale Nacho estudiando, luego sale con la bata de médico, como dando a entender que a pesar de que había sido un espíritu libre de joven, acabó reconduciéndose hasta conseguir lo que entonces nos suponía el ideal familiar. O sea, el empleo vocacional, que es el tema de la medicina, la familia perfecta, si no fuera porque te has quedado viudo. Incluso en la cabecera de la serie sale en varias fotos Ana, la imagen de la mujer que fallece, la mujer de Nacho.
¿Os dais cuenta cómo, teniendo un pasado de hippie porrero, podéis transformar vuestras vidas y dejar de el vicio y la perversión de España? Y luego, hacer una familia, compraros un chalet y tener 3 hijos por España.
Compraros un chalet ahora, sí, sobre todo ahora.
Hay una frase buenísima del primer capítulo, que es cuando llega con su padre, con Manolo, a la puerta de la casa. Aaron Guerrero, Nacho, dice: si el jardín tiene césped y todo.
Y luego
dice el padre, dice Manolo, dice: ¿y esta casa es nuestra, hijo? Dice Milagón: no, es del banco, pero nos dejan usarla.
Esa es como un templo.
O algo así. Bueno, sí, estaba hablando de la cabecera, cuando sale lo de las fotografías y tal. Esta cabecera es un calco de la cabecera de otra serie de televisión que habíamos visto todos entonces. La serie Growing Pains, los programas crecen. Estaba montada exactamente igual. O sea, salían fotos de los protagonistas cuando eran más pequeños, primero del padre, luego de la madre, la pareja, y luego los niños, según también van creciendo. Y no solamente acaban ahí las coincidencias, sino que también en esta serie el protagonista, Alan Thick, era psiquiatra, tenía la consulta en su casa, tenían también 3 hijos, y la
mujer, curiosamente,
como Alicia, era periodista, si no me equivoco.
Vaya.
La llamada de casa.
Vaya.
Bueno, vamos a poner esta musiquita que no la hemos puesto hasta ahora.
Venga, vamos allá.
Este tema es original de Emilio Aragón.
Sí, es verdad, ya lo hemos comentado alguna vez.
Sí. Y ahora ya me pregunto, ¿este tipo de cosas las haces por amor propio o porque sabes que vas a pillar un perraje en derechos de autor?
Por amor propio, este hombre es músico y sí, yo creo que lo hace por amor propio. Bueno, pero el otro tampoco lo hace ascos, ¿eh?
Igual que nosotros hacemos radio, joder, pues lo mismo.
No, pero nosotros, por ejemplo, hacemos radio, somos músicos y no hemos hecho la cabecera de este programa.
No hemos hecho.
Este programa que no tiene cabecera, ni ninguna cabecera que yo recuerde de nuestros programas.
Ni cabecera,
ni piecera, tampoco.
Exacto, ni mueble cama, ni nada.
Bueno, pues si es por amor propio, macho, hazte una sintonía que no sea en do mayor, porque es que lo del mi fa sol. No, no, es de verdad, o sea, como músico, y a mí esta sintonía me llama la atención porque por lo que es muy simple, y además todos sabemos que Emilio Aragón es director de orquesta con título.
Por eso, tío, o sea,
que te voy a explicar un poco más. Bueno, no solamente hizo esta sintonía de cabecera, sino que además durante las primeras ocho temporadas de las nueve, la sintonía no cambió, era esta, y la música que salía, las cortinillas que salían, estaban todas envasadas en este tema, sí, musical. O sea, estaba la típica de tita, tin, 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 tin.
Lo que llamamos en la radio, desconexión.
Desconexión. Bueno, decía antes, el papel de la Juani. A ver,
el papel de la Juani.
Vamos, sí, a ver, vamos con la Juani.
Comienza en España, en la cadena COPE, la sección llamada El papel de la Juani.
De la Juani. Vamos a poner la sintonía, Ani.
Vamos, adelante. Adelante.
Hoy yo creo que se consideraría que estaba estereotipado y sería discriminatorio. Porque estamos hablando de una mujer andaluza, aparentemente sin estudios, trabajando de chacha. Son muchos clichés.
Sí, ya empezamos mal.
Estaba muy ligada a los chistes, era muy gritona, insisto, sí, muy andaluza. O sea, era como un comandante Lara con delantal.
Sí.
Hoy seguramente no pasaría el filtro de la corrección.
Y menos si la juntas con Rubiales.
Bueno, yo creo que Rubiales a Juani no le daba el pico.
No, pero con el acento tendríamos el mismo. Oye, Rubiales y la Juani tendrían más o menos una misma forma de hablar.
Sí, más o menos igual. Sí, lo que pasa es que la Juani era mucho más gritona.
Exacto, no los mismos valores.
Escandalosa. Sí. De hecho, hay un capítulo en el que Juani interpreta a su madre, que es como una especie de fantasma que se le aparece. Y claro, el registro del personaje es completamente distinto. Y ahí es cuando te das cuenta de que Luisa Martínez es una pedazo de actriz. Porque claro,
hombre, claro,
todos estamos acostumbrados a verla pegar los gritos y hablar con acento. Y de repente, interpretando el papel de su madre, cambia radicalmente y lo hace muy, muy bien. Y luego, merece la pena recordar a la sobrina de la Juani, que apareció como en la temporada sexta o séptima, que era una niña pequeña interpretada por Estefanía Falcón, una chavala que luego no se dedicó a nada de la interpretación. Que era una niña, que era el calco de su tía, pero en chiquitito, y además parecía que la habían sacado del programa de Juan y Medio, que era el sur, de los chavales.
Sí, el de los estrellas.
Estos creen que son como graciositos y que cuentan tonterías y tal, pues sí, la niña estaba ahí. O sea, cuando decía antes que en esa casa entraba todo el mundo, es que es verdad.
La cena de Navidad tenía que ser numerosa.
Bueno, ahora que hablas de cena, yo creo que todos descubrimos lo que significaba esta expresión a partir de esta serie. Hablo del product placement, el emplazamiento publicitario. Fernando, esto era muy exagerado. Te estoy hablando de que los desayunos en casa de los Martín eran como el buffet libre de un restaurante de Tenerife en temporada alta. Allá había de todo, pero de todo con las marcas por delante. O sea,
eso es.
Que se vieran bien. O sea, publicidad, no sé, que no se puede decir publicidad encubierta.
No, porque es muy, muy, muy palpable. O sea,
de hecho, Panrico se lució, por cierto.
El término correcto es eso, es emplazamiento publicitario. Panrico, sí, sí, y Puleva.
Puleva.
Sí, sí. Daba la impresión de que Juani debía tener un conocido en la fábrica que le robaba cosas de los camiones de Puleva porque había de todo allí, los batidos, las leches. Sí, sí, sí. De hecho, en algunos desayunos, yo no sé si esto es leyenda urbana, seguramente sí, podía encontrarse langostinos Pescanova ahí en la caja.
Eran los sponsors, está sponsorizada la serie.
No, es que es distinto, porque tú el sponsor lo ves al principio o al final, sí, te ponen una etiqueta bien grande y te dicen serie patrocinada por tal. No, pero el emplazamiento publicitario lo que intentan, sí, sí, es meterte el producto integrado dentro de la serie para que no parezca tan violento. Lo que pasa es que era de una manera tan exagerada que resultaba hasta grotesco.
O sea, estoy acordando también de un momento en uno de los capítulos, creo que es de la primera temporada, donde tocan la puerta, era un tío con un paquete de servicio urgente.
Correos.
Será Segur o una cosa. Pero, o sea, lo aprovechaban todo.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo haber visto cosas de Segur, cosas de Correos. Telepizza, se pasa. Hay una temporada que se pasan pidiendo pizza en todos los capítulos.
En todos los capítulos.
Pero es que además dicen, llama a Telepizza. O aparecía el motero con el uniforme de Telepizza y la caja de Telepizza. Pero había cosas que eran todavía peores, como por ejemplo, estar en el centro de salud y que de repente se dijeran entre ellos varias veces, oye, tengo que buscar no sé qué, pásame las páginas amarillas. Era realmente brutal la cantidad de publicidad que había en la serie. Hay muchas cosas que seguro que se me escapan. Uh-huh. Me acuerdo también de Coipe. Coipe, las botellas de Coipe que utilizaba la Juani para cocinar.
La cadena Coipe.
Sí, que las echaba en la sartén ahí con una. Diciendo, joder, esta mujer no sabe hacer nada a la plancha. O porque le ponía una cantidad de aceite tremenda.
O sea, que tú igual eras un comercial y vas al de la serie y dices, mira a ver si le podéis dar un giro al guión y me podéis vender esto.
Vale, pues lo siguiente era el product placement en forma de cameos. Y me explico. Malú sacó entonces El aprendiz. Pues Malú estaba invitada en el programa de radio de la tía Alicia. La tía Alicia primero trabajó en un periódico, luego en una radio y luego en una televisión, para presentar el disco. Y obviamente coincide con la salida del disco de Malú.
Con la salida del disco, que nosotros dijimos que entonces, ¿qué tendría Malú? ¿Cuántos años tendría? ¿15?
No, yo creo que un poco más mayor, ¿eh? 17 o por ahí.
16, pero no más, ¿eh?
El caso es que en uno de los capítulos sale Malú, que está terminando la entrevista con la tía Alicia en el programa de radio, y además sale el póster del disco ahí, todo grande al final. No es la única. Ricky Martin sacaba disco, Ricky Martin salía en la serie. y la más heavy de todas y la más recordada, Britney Spears, estaba en España.
¿Britney Spears? ¿Sí?
Sí, y salía en la serie, además de una manera muy cómica, porque estaban sacando Nacho y ella unas latas de Coca-Cola bien visibles de la máquina de refrescos del centro de salud, y entonces al abrir la Coca-Cola pues manchaba a Nacho con ella. Britney Spears, con Emilia Aragón y con la tía Alicia. Que
¿y Pancho Céspedes? No.
Pues no, Pancho Céspedes, además no queda
con... A mí nunca me... Una mierda,
bueno, llegó a salir incluso Montserrat Caballé, que es que en unas navidades atropella con su coche a Anita, la más pequeña, en la puerta de su casa.
¿Montserrat Caballé atropella?
Sí. ¿Cómo sacamos a Caballé aquí? Nada, ponla allí, atropella a la niña y la sacamos, de verdad. Y hablando de los productos que salían en la serie, la cocina de la serie funcionaba de verdad. Y la comida era de verdad. Es más, Luisa Martín, la Juani, a veces cocinaba de verdad. Y esta frase te va a encantar, Fernando. Por favor, no os comáis el atrezo.
¡Ah, magnífico! Eso es una realidad como un templo, más que nada, porque lo hemos vivido en carne propia.
Sí, eso nos lo decían a nosotros, pero también se lo decían a la gente de Médico de Familia, que muchas veces en las pausas para comer, en lugar de irse a comer al restaurante, comer la comida de la producción, se comía la comida de la nevera. O se comía lo que estaba cocinando Luisa Martín. Muy heavy, para que veáis el nivel de realismo que había. Lo que había en la nevera era la verdad y los actores picaban de ahí. A ver, más cosas curiosas de esta serie. Esta serie fue pionera en muchas historias. Por ejemplo, la Gertrude era madre soltera, llegó a ser madre soltera. Se fue de voluntaria a Tanzania, y esto también fue porque la actriz se quedó embarazada y entonces decidieron apartarla momentáneamente, como ya han hecho antes con Ana Lovato, pero se fue a Tanzania en plan Enfermeras sin Fronteras, y curiosamente la minifalda que lucía en las primeras temporadas molestó bastante al colectivo de enfermeros y la obligaron a que fuese más larga. Hasta el punto de que en la última temporada ya directamente salía con pantalones.
Pues yo creo igual la Gertrude, que se ha ido a Tanzania, ha sido la influencia para que uno de nuestros compañeros se haya tirado este verano en Tanzania, según he oído.
¿Ah, sí?
Que ha sido Manolo Lama.
Manolo Lama buscando a la Gertrude.
Buscando a la Gertrude en Tanzania, niña. Exacto, sí.
Claro, además creo que la primera temporada hacen una referencia, creo que...
¿A Manolo Lama?
¿A Manolo Lama?
No, a la minifalda. Creo que Manolo le dice... Le dice a Nacho, ¿crees que voy muy corta? ¿Qué va?
Es verdad, hablaba como muy cani. Ese acento cani luego se fue suavizando un poco. También tuvieron un compañero en el centro de salud que tenía síndrome de Down. O sea, fue pionero. Lo de campeones ya se queda muy atrás, porque Emilia Aragón ya lo había hecho antes con Médico de Familia. Y otra de las cosas novedosas que hoy estamos muy acostumbrados a ver en las series de televisión, pero entonces no era así, fueron los crossovers. ¿Sabéis lo que es un crossover?
¿Qué es un crossover para todos nuestros oyentes?
Bueno, pues un crossover es cuando las series se mezclan entre ellas.
Ah, claro.
Es la forma más fácil de explicarlo. En el último episodio de Farmacia de Guardia sale Emilio Aragón pasando por la farmacia de Lourdes Cano, haciendo precisamente su papel de Nacho, y además Lourdes, la farmacéutica, lo conoce, lo reconoce como tal, o sea, sabe perfectamente que es Nacho y que es médico en el centro de salud. Pasa a recoger unos medicamentos para su padre Manolo, y además lo menciona. Estamos hablando de dos series, esto es una cosa muy curiosa, en dos cadenas distintas, competencia entre ellas. Hoy en día este cruce, este crossover, sería impensable.
Sí, episodio... nosotros con la SER o una cosa de estas.
Bueno, estas cosas históricas que se hacen solamente una vez, como fue nosotros con la pandemia. Sí.
Sí.
El episodio de Farmacia Guardia, que fue la finalización de la serie, el de Navidades del 95, fue entonces récord en la historia de televisión española de audiencia. Más crossovers. Antes hablaba de Daniel Lecija, que había sido compañero de Emilio Aragón desde los primeros programas del VIPS. Bueno, uno de los proyectos que hizo después de Médico de Familia, de hecho, simultáneamente con Médico de Familia, fue la serie Periodistas. Bueno, pues el personaje de Belén Rueda, que hacía de fotógrafa en la serie Periodistas, se presentó en Médico de Familia. O sea, antes de que la chica saliese en la serie Periodistas, haciendo de fotógrafa del periódico, el periódico además tiene un nombre muy raro, Crónica Universal o Crónica Global o algo así. Bueno, había sido compañera de Emilio Aragón, o habían sido amigos de jóvenes o algo así. De hecho, le tiraba los trastos, Belén Rueda, descaradamente, a Emilio Aragón. Y para por eso de llevarse una parte de la audiencia de Médico de Familia a la nueva serie, pues la sacaron primero con Emilio Aragón, además durante 3 o 4 capítulos haciendo pues lo mismo de fotógrafa. Por cierto, lo decía antes, ¿estás seguro, Miner, has podido mirarlo si Daniel Lecija y Belén Rueda así cansados?
Sí, no? Según he visto en una publicación de Extremadura, rompieron el 22 de mayo de 2004.
¿Cuándo? Por favor, noticia. ¿Primero en COPE?
Año 2004.
2004.
Y yo diciendo que siguen juntos.
Bueno, bien.
Sí.
Vale, pues
igual han vuelto.
Para mi vergüenza, seguimos con los crossovers. Se produjo también un crossover al contrario. Personajes de Médico de Familia se colaron transformaron en periodistas. Fueron allí, creo que fue Chechu y Manolo a contar que habían encontrado un dedo en la basura o una cosa así.
En la basura.
Muy, muy
basura.
Rara.
Tenía que haber crossover más algo. Personajes de V se encuentran en Médico de Familia.
No, no, pero tú imagínate un crossover entre Verano Azul y Curro Jiménez.
Y Curro Jiménez, exactamente. Pues estaría muy bien.
O entre Fortunata y Jacinta y Anillos de Oro. Sí, sí, o sea, sí. Es muy complicado.
Exactamente.
Otra cosa curiosa de esta serie y novedosa también para su tiempo es el tema de la duración de los capítulos, que no estaba definida, no estaba determinada. Yo no sé si es que tenían libertad los guionistas para estirarlo convenientemente en función de la trama, de lo que les hiciera falta. Sí. Bueno, la serie funcionaba muy bien, nadie les iba a decir absolutamente nada. Pero es que como empezaron a meter publicidad a saco, no hablo del Product Placement, sino de tandas de anuncios durante la serie, Médico de Familia al final resultó ser la culpable de que el prime time en España empiece tan tarde. Alargaban muchísimo la serie. Lo que era sí. Un episodio de una hora se iba prácticamente, empezaba a las 9:30, se iba casi a 2 horas. Después venía Crónicas Marcianas. Aquello cambió los horarios en España.
Y hasta que la noche terminaba a las 3 de la mañana con el informativo de Carrascal, que era la hora de que empezaba siempre.
Estás hablando de Antena 3, ¿no?
Pues, sí, terminar, sí, pero que veías la tele, la acababas viendo por la noche, veías Crónicas, luego pasabas a la otra y. Ya en los últimos años, ya Carrascal comenzaba el informativo mosqueado.
Sí, porque le habían relegado a ultimísima hora.
Exacto.
¿No?
Y mañana volveremos, quizá no un poco más tarde.
Dentro de las temporadas, ya he dicho que en la quinta hubo un punto de inflexión importante. Aparte de la boda de Alicia y Nacho, pues hubo algunos personajes que aparecieron nuevos, otros que desaparecieron. Pero sin duda la que se lleva la palma con la temporada más rara fue la novena temporada, la última temporada de Médico de Familia. Yo no sé si es que ya pensaban que la serie se iba a acabar o que querían darle un giro y alargarla innecesariamente, no lo sé. El caso es que, para empezar, la serie la hacen completamente distinta. Nacho ya no trabaja en el centro de salud, se pone de médico de urgencias, o sea, en una ambulancia. Sí. Yo no sé si la capacitación profesional de un tío de urgencias y de un médico de familia es la misma, no tengo ni idea. Pero la verdad es que desvirtuó completamente el espíritu de la serie. Aparte de introducir un montón de gente nueva, que al final no resultó un buen aporte, porque en la serie ya estábamos todos acostumbrados a los personajes de siempre y aquella gente no nos decía absolutamente nada, fueron demasiados cambios. Y además, tú imagínate que no es lo mismo ser médico de familia, que eso te da pues pie a muchas situaciones cómicas y de humor, claro, que ser médico de urgencias, que estás con la ambulancia, tío.
Claro, o sea, no te da. Yo creo que estábamos ya ante el ocaso, ¿no? De médico.
Pues es que no lo sé, porque no, tengo la sensación de que igual intentaron darle un giro a la serie para alargarla más y no funcionó y se quedó en esa temporada, o bien dijeron, venga, esta es la última, aquí vamos a hacer lo que nos dé la gana.
Por lo menos fue médico de urgencias, podía haber sido forense.
Eso hubiese sido bastante más.
Por darle un giro a la serie.
Sí, pero bastante más, un giro bastante más drástico. La sintonía ya no era esta. O sea, no. Era la misma melodía, pero la cambiaron completamente. La música incidental dejó de ser las cortinillas estas que nosotros decíamos de desconexión. ¿Sí? Hicieron una banda sonora completa que además era bastante, bastante flojita. Sí. Y luego, además, encima se dio uno de los episodios más trágicos y más extraños en la serie, que fue la muerte de Marcial en un accidente de coche cuando se estrella con su Opel Corsa. No. Y digo extraño porque, aparte de que, estamos ante el final de la serie, no había necesidad de esto.
Claro.
Pero aparte, el drama estaba muy mal construido porque se estrella en contra del coche y todo el episodio consiste en que, ay, Dios mío, no podemos sacar a Marcial del coche porque, obviamente, le toca a Nacho acudir a él y se encuentra con que está ahí con las manos atadas con los bomberos, no pueden sacarlo del coche, ¿no? Lo tienen allí intubado y tal, y se dedican a pasar los amigos de Marcial para despedirse por allí. Pero incluso llevan a Matías, al pobre Matías, que en las últimas temporadas había compartido piso con Marcial, lo llevan allí como a despedirse de él, al poli, sí, a la novia de Marcial. O sea, muy mal.
¿Para qué nos dais estos disgustos?
Cuando les preguntaron a los responsables de la serie por qué habían hecho esto, ellos se escudaron en que, en una serie que intentaba mostrar realidades, o sea, como una canción de Goñi.
Oye. Sí, sí, sí. Al final todos convergen en lo mismo, ¿eh?
Pero es que lo hacían con un espíritu como de concienciación o de mostrar a la gente pues cosas que sí. A lo mejor no se vivían en todas las familias. Esto fue una constante a lo largo de toda la serie. Se veían cosas muy normales en las familias, como las ludopatías, las drogas,
la anorexia,
temas como la integración de los gitanos, el SIDA, el voluntariado, las madres solteras. O sea, dices tú, a ver, ¿qué le puede pasar a esta gente? Pues le pasaba absolutamente de todo para que todos lo pudiésemos ver. Bueno, en el último capítulo, aparte de echar las cenizas de Marcial a un lago, para rematar el drama dentro de las cosas que le pueden pasar a una familia, hay un loco que secuestra a la pequeña.
Joder. Ahí va, eso es un loco.
Sí, sí.
¿Sucustrada?
Sucustrada, sí, sí. O sea, pero... secuestran a la niña.
Bueno.
O sea, una tragedia completamente fuera de lugar para ser un último capítulo.
Es que está muy bien que pasen cosas, pero también el último capítulo. Chicos, me estáis dando la tarde. Con...
Dentro de la colección de males de la familia, aparte de los que hemos nombrado, Matías llegó a estar hospitalizado por culpa de una neumonía. Joder, sí. Y además es que fue un episodio súper triste porque Matías tenía familia en Estados Unidos, sus hijos se habían ido a vivir allí y se supone que le iban a visitar cuando estaba en el hospital y al final no aparecen.
Menos mal que no estaba el COVID, si no lo meto en el capítulo.
Uno de los amigos de María se queda paralítico por un accidente de coche. En la serie. Macho, el que conducía el coche iba pasadísimo de drogas y se llamaba el Rulas.
El Rulas. Bueno, pero yo se les fue un poco la mano con esto, ¿no?
Uno de los momentos más duros de la serie es cuando el abuelo Manolo se ve obligado a irse de casa de Nacho cuando nacen los gemelos, porque en un descuido los deja solos con Matías y Nacho se los encuentra a punto de caerse por las escaleras. Bueno. Entonces, la bronca que tienen entre Nacho y Manolo hace que Manolo se quiera marchar de casa, se pone a vivir con Matías juntos, se dejan el gas abierto de la cocina y les explota la cocina estando ellos dentro. O sea...
Ya está, media audiencia de este programa levantándose a ver cómo está el gas de la cocina.
Sí, de la vitrocerámica, ¿no?
De la vitrocerámica, exactamente. Vamos a ver qué ha pasado.
Vamos rápidamente con una serie de datos que no le interesan absolutamente a nadie, pero que me parece,
perfecto.
Parece bien que estaba a recopilarlos. La casa de Nacho Martín. Se supone que estaba en las afueras, que podía ser un chalet de Majadahonda o de Rivas, pero en realidad era una zona mucho más exclusiva. Los exteriores pertenecen a una colonia de chalets del Parque Conde Orgaz en Madrid, que no cuestan dos duritos, ¿eh?
No, señor, ¿no?
En aquella época eran casi 80 millones de pesetas del año 93, que fue cuando se pusieron a la venta.
¿Cómo esto?
Sí, sí, hoy serían entre 1,5 millones y 1,7 millones de euros. O sea, es imposible que se lo pudiese comprar entonces con el sueldo que tenía de médico de la Seguridad Social.
Si no vengan a pagar.
Los interiores de la casa. Bueno, Fernando y yo conocemos los interiores de la casa de médico de familia porque sí. Estaban situados en Fuencarral, en la sede de Telecinco.
Es correcto.
Antes de que se construyeran los estudios Picasso, que es donde se rodaba la serie después, estos estudios estaban en Villaviciosa de Odón, la serie se rodaba en Telecinco, en el edificio de Telecinco que tenía en Fuencarral. Nosotros nos colamos ahí en el plató y yo recuerdo que llegamos incluso a tocar el piano.
Claro.
De Nacho Martín en la serie Médico de Familia. La clínica Vallesol no existe, que es donde trabaja Nacho. No existe, el edificio sí. El edificio para rodar los exteriores utilizaron una residencia de la tercera edad que está en la calle Alfonso XIII en Madrid. Mm. Luego, cosas curiosas. En varios de los capítulos donde salen los chicos de copas, el plano del local que sale es el Scruffy.
¿Qué me dices?
Sí. La discoteca donde pinchaba el pulpo, en la calle Hilarión Eslava.
34, creo que era.
Pues no me acuerdo del número. Sí. En la zona de Moncloa, Madrid capital, para los que son de fuera, pues digamos que era lo que donde ubicaban a los chavales cuando salían de juerga de copas.
Sí.
Luego, en la última temporada, Alfonso, el primo de Nacho, que fue el que sustituyó a la figura del tío Julio, primero tuvo una tienda de fotos, que esa no he sido capaz de ver dónde estaba situado los exteriores, pero luego tuvo un bar, una especie de bar de desayunos, que estaba puesto en el burgocentro de Las Rozas.
Hombre.
¿Ah,
sí? Sí. A ver, si lo piensas, es muy curioso porque todo esto está como muy desubicado dentro de Madrid. Entonces,
para la gente que no viva en Madrid, que no está en Madrid centro. Nada.
Sí. ¿Qué más?
Está todo por ahí.
Y luego ya, para terminar hablando de la serie, ¿qué fue de los niños, por ejemplo? Chechu, Aaron Guerrero, siguió trabajando en la interpretación. Lo más importante que hizo después de Médico de Familia fue Ana y los Siete, con Ana Obregón. Uh-huh. Hoy lo ves y no tiene pelo. O sea...
¿No? ¿Chechu? ¿Qué pasa con Chechu?
Chechu da impresión porque no tiene pelo, pero la verdad es que el chico está montado en el dólar porque tiene varios restaurantes en Madrid y fuera de Madrid. ¿Sí? También es socio de...
¿Tiene algo de vinos también, me han dicho?
Pues lo de los vinos no lo sé, yo sabía lo de los restaurantes. De hecho, me parece recordar que alguna vez he comido uno de los suyos.
Pues un fuerte abrazo entonces.
Sí.
Fuerte abrazo, Aarón.
Sí. A ver, estamos hablando también de María Isabel Aboy, que estudió psicología.
Muy buenas tardes, Shin.
Solamente salió en periodista después de la serie. Luego está Anita, que era la más pequeña de todas, Marieta Bielsa, no hizo nada más en televisión. Claro. Tenemos que lamentar que ya no están con nosotros el abuelo Manolo. Pedro Peña falleció en el año 2014. Sí. Y tampoco está Matías Luis Valverde, que nos dejó en el año 2005. La otra abuela, Gema Cuervo, la hemos podido ver después en Aquí no hay quien viva y en La que se avecina. Y también la vimos en un vídeo de las redes sociales de Nacho Pla, el día que se la encontró en la puerta de la radio y le preguntó.
¿Qué le preguntó?
Le atribuyó una frase que no es suya, porque le dijo lo de váyase, señor presidente, váyase. Esa frase no la decía el personaje que interpretaba a Gema Cuervo. O sea, la decía otro de los vecinos. No creo que era, pero vamos. Digamos que Nacho Pla aquí se patinó un poco.
Bueno, sí.
Y luego había otro personaje que también nos dejó, que yo lo tenía un poco olvidado, que era el Pelao, el primo de la Juani. Estaba interpretado por Mané. ¿Tú te acuerdas de Mané, Miner? Un chaval que salía mucho en los programas
de... los Jackson Vips con Paloma Cela, ¿no? Que hacían ahí, que estaban todos en clase, que estaban ahí, que...
Es correcto.
Y Emilio Aragón, que hacían como de macarrita. ¡Venga, señorita, que no!
Es correcto,
no
sé, sí. Un chaval que tiene un tupé enorme. Sí, bueno, pues sí, el chaval también falleció. Y uno de los... Sí. Dos de los compañeros de Nacho en el centro médico, Jordi Rebellón, el actor, y José Conde también fallecieron. Claro, es que han pasado ¿cuántos años? ¿30 ya de esta serie?
Pues hombre, del 95 no, pero 28 sí.
Pues fíjate, prácticamente.
Qué barbaridad.
Le hemos dedicado mucho más rato a esta serie que lo que le dedicamos al Coche Fantástico en su momento, o sea que espero que Juan Cuenca esté contento.
Sí.
Que la echaban los viernes y los martes.
El primero empezaron los viernes y luego la cambiaron los martes.
Exactamente. Yo sé que para todos los jóvenes, para los Nacho Planners, eso de esperar toda la semana a ver una serie, no creo que lo hayáis asumido todavía.
Pero
¿no?
Es que ya no hace falta.
Bueno, pues queridos amigos, con estas alegres notas de esta composición enorme de Emilio Aragón, ese gran director de música clásica, ¿verdad? Andrés Amorós, ¿verdad? Esta gran obra de Emilio Aragón.
Una grandísima.
Mira los violines cíngaros.
Fíjate los violines cómo se mantienen en una nota.
Sí.
Sube levemente un sostenido, luego bajan y ya, sí, ya es un estruendo total con el final de la serie. Esta es la flauta travesera.
Esta es la flauta de Lito Vitale. Sí,
Lito Vitale.
Completamente copiada.
Lito Vitale, totalmente, tío.
Anda, despide el bloque.
Bueno, pues señoras y señores, hasta aquí Médico de Familia hoy, en nuestra primera Hora Vintage de la temporada.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En Ábside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia. Y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Maestro Gregorio Parra, bienvenido al verano y a los Juegos Olímpicos.
Ahí estamos, sí, bueno, ese es el mes que viene, pero sí. Muchísimas gracias, bien hallados. Vamos con la primera petición de esta madrugada, es de Juan Cuenca, que nos escribe desde Madrid. Dice, hola amigos, gracias por tantas noches mágicas de radio.
Sí.
Ahí va mi petición, dice, recuerdo que hace unos años vuestro Kiko Narváez llamaba a la Liga de Tebas, porque tenía que comentar partidos de fútbol sin ayuda técnica. No recuerdo mucho más, pero sí que recuerdo que me reí un montón con la llamada. Podéis volver a ponerla. Gracias y feliz verano.
Ah, yo creo que esto es por la pandemia.
Días.
Buenas tardes, mira, soy Kiko Narváez.
Sí, dígame.
Es que yo te llamaba porque estamos aquí, bueno, pues ya planificando el fin de semana y como tenemos que narrar los partidos y hay un pequeño lío con el tema de los técnicos y las cabinas y la asistencia de las radios y las televisiones y tal, más que nada para informarme a ver cómo va esto.
Es que no sé decirle porque como estamos teletrabajando y yo soy de recepción.
Como tengo que ser de narrador y tengo que ser de técnico, o sea, yo lo único técnico que he hecho en mi vida es enchufar un microondas, para que tú lo entiendas.
Sí.
Claro, entonces, la duda que yo tengo es esto, ¿cómo va? ¿Los aparatos los ponéis vosotros? Si yo entro en la cabina y veo ahí
pues
una cartulina
digo, no tengo
calla, momentos,
es que
en un momento que no he terminado. Si tú entras dentro de la cabina y ves que hay unas ordenadas y metidas en una cartulina, se enciende así. Hay que enchufar aquí. Pues enchufa ahí. On, off, micro de corte, no micro de corte,
ver,
cable de jota.
Es que yo sé que no ha terminado de hablar, pero es que yo no le voy a poder ayudar. Tiene que mandar un correo electrónico.
¿Pero por qué aparato lo mando? ¿Por el de narración?
Por el que usted quiera, es un correo electrónico.
Entonces, yo cuando llegue al campo mando el correo electrónico, ¿cómo va esto?
Sí, no, pero mándelo ya para que se lo aclaren antes del partido.
Es que yo no puedo mandar el correo porque todavía no estoy en el campo. Estoy pasando de fase 3 a fase 4 por comunidades. Entonces, si yo entro en la cabina y ya me conecto, ¿puedo mandar el correo?
Ya, pero usted la puede mandar un correo desde su teléfono, desde su correo personal, no pasa nada.
Ah, ¿pero se puede hacer eso?
Claro.
¿Sin estar conectado en el campo?
Sí, sí, sí.
¿Y sin el técnico?
Sí, un correo electrónico normal y corriente.
O sea, yo puedo mandar un correo electrónico normal y corriente desde mi teléfono móvil sin necesidad de un técnico de radio.
Sí, sí, claro.
Y ya me llega directamente al campo.
Correcto.
Digo, el correo.
No, el correo le llegará desde donde usted lo haya llamado, si le ha enviado, si lo manda del suyo personal, le llegará el suyo personal.
¿Y a qué número hay que mandarlo?
No, un número no, es un correo electrónico, correo electrónico.
Ay, yo tengo un teléfono, ¿vale? El teléfono tiene un número, yo puedo llamar, ¿vale? Como que tendrá todo
sí.
El mundo. Pero
sí.
Yo tengo que saber el número de teléfono al que envío, que también puede escribir, o sea, un WhatsApp.
No, WhatsApp no, correo electrónico.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, no.
Vamos a ver, ese teléfono al que yo voy a enviar el correo, eso lo recibirá alguien en un teléfono móvil, que tendrá un número.
No, no, eso lo reciben los trabajadores de la liga en un ordenador, no en un número móvil.
¿Y dónde se deposita el correo? ¿En el buzón del teléfono?
No, del teléfono no, del ordenador.
Ah, del técnico.
¿Usted sabe lo que es un correo electrónico?
Sí, claro, sí, lo que recibo en casa todos los días.
Pero no es un WhatsApp.
Cuando viene un señor...
no va asociado a un teléfono móvil, no es un WhatsApp.
A ver, mira, a mí me viene de vez en cuando por Amazon un señor a casa con un correo electrónico con una moto y me lo deja ahí.
Se lo estoy diciendo a prensa. ¿Pero cómo que de Amazon? ¿Se está haciendo usted un lío? No.
Yo firmo, se va.
¿Qué tiene que ver Amazon con la liga?
¿Y qué tengo que ver yo con el técnico? ¿Cómo hago yo para llegar a Amazon?
¿Qué programa utiliza de correo electrónico?
Vamos, de Movistar.
Email.
Estoy no. con Juanma Castaño en el partidazo de Movistar. Pero que no.
¿Qué correo electrónico utiliza? ¿Gmail? ¿Hotmail?
Yo soy de Vodafone. Vamos a ver, por ejemplo, para entenderlo. Creo que soy un indigente tecnológico, perdóname. Por ejemplo, tú. Sí. Tú dices que estás teletrabajando, ¿no?
Sí.
Y que eres de recepción.
Correcto.
Entonces, ¿cómo abres tú la puerta?
¿Qué puerta? Yo no tengo que abrir ninguna puerta.
¿Con un telefonillo hay o algo?
No, yo estoy en mi casa.
Aquel que quiera entrar por la puerta, tú lo ves por un telefonillo y le da el botoncito y abre la puerta, ¿o cómo va
esto? No, pero si es que en la liga no hay nadie ahora mismo para poder entrar.
Ah, vale. Entonces, si mando el correo, ¿quién lo recibe si no hay nadie?
Pero porque la gente lo recibe en su casa.
¿En Amazon? Yo mando ese correo electrónico y luego me meto en Amazon y compro un técnico.
¿Pero qué Amazon y Amazon? Que Amazon no tiene nada que ver con la liga. Mire, yo lo siento mucho, pero llevo 10 minutos hablando con usted y no nos aclaramos, ¿vale? La dirección es prensa@laliga.es.
Muy bien, entonces la prensa arroba. Muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
¡Viva la liga! ¡Viva Rubiales!
Ay, señor, vamos a por las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias.